El juez Manuel García Castellón archiva la causa de Tsunami Democratic. El magistrado toma la decisión después de que esta mañana la Audiencia Nacional anulara la investigación de los últimos 3 años porque la prórroga del caso se produjo un día más tarde. El magistrado también ha remitido el caso de Puigdemont y Wagenberg, el otro eurodiputado fugado, al Tribunal Supremo. Patricia Rossetti.
García Castellón ha interrumpido sus vacaciones momentáneamente para archivar el caso Tsunami y lo archiva después de que la sala de lo penal anulara los 3 últimos años de investigación, diligencias anuladas desde el 29 de julio de 2021 porque la prórroga del caso se produjo fuera de plazo, 24 horas fuera de plazo. Todo lo investigado desde entonces hasta ahora es nulo. El juez levanta la imputación a una decena de investigados, entre ellos a Marta Rubira, y comunica esta situación al Supremo para que haga lo que proceda con los 2 investigados de esta causa por delito de terrorismo, los fugados Puigdemont y Wagensberg. Explica García Castellón que procede el archivo porque no se ha tomado declaración a los investigados en fecha anterior a la prórroga anulada y con la decisión de la sala no hay motivos para atribuir delito a los investigados. El tribunal de Guevara le dijo que tomase la decisión de seguir adelante o no, pero con los datos hasta el 29 de julio del 21.
Sin salir de Cataluña, María Ferrusola, la esposa del expresidente catalán Jordi Pujol, ha fallecido a los 89 años de edad. Su estado de salud se había deteriorado mucho durante los últimos años a causa del Alzheimer que padecía desde el año 2018. Y fuera de España, el foco sigue estando en la resaca de las elecciones legislativas francesas. Allí el primer ministro Gabriel Attal ha comunicado hoy a Emmanuel Macron su decisión de dimitir, aunque este no la ha aceptado y le ha pedido que continúe por el momento para garantizar la estabilidad del país. Tras la victoria de la izquierda radical de Jean-Luc Mélenchon, en Francia se abre un escenario de ingobernabilidad, como ha explicado en COPE el periodista francés Matteo Haddad.
La idea a lo mejor de Macron sería hacer una cohabitación con su grupo y algunos socialistas, pero que ahora están afiliados al Frente Popular, y también con la derecha. Eso es lo que va a buscar Macron, yo creo, para tener una mayoría absoluta para poder gobernar. Pero si no lo alcanza, va a ser ingobernable.
Por su parte, desde el partido de Marine Le Pen, Agrupación Nacional, tratan de ocultar su decepción y aseguran que estas elecciones son una victoria para su partido.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y la selección española se juega el pase a la final contra Francia. Teresa Vasallo, buenas noches.
Buenas noches.
El partido será a las 9 de la noche cuando la Roja se enfrente a Les Bleus en Múnich.
La selección ya está concentrada. Hay 3 cambios obligados en el 11 inicial. Esta tarde no podrán jugar ni Carvajal ni Lenormand por acumulación de tarjetas, ni tampoco Pedri por lesión. De la Fuente ha hablado en la rueda de prensa previa al partido y esto es lo que ha dicho sobre la polémica que rodea al capitán Álvaro Morata.
Estamos total y absolutamente de acuerdo en lo que dice, que es totalmente injusto el tratamiento que se le dispensa a una estrella, a un referente del fútbol nacional, que es nuestro capitán, que es Álvaro Morata, que es un ejemplo para mí en todo.
En tenis, Novak Djokovic ha superado a Rune en 3-0. Después del partido quiso mandar un mensaje a todos aquellos que la abuchearon.
Y a toda esa gente que ha elegido faltar al respeto a un jugador, en este caso a mí, que tengáis...
Have a good night.
Y hoy Carlos Alcaraz se enfrentará al estadounidense Tommy Paul, no antes de las 3:15 de la tarde, en los cuartos de final de Wimbledon.
Muchas gracias, Teresa. Continúas en la sintonía de la cadena COPE. Te quedas poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Escuchas Poniendo las calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Realmente, en alguna ocasión, seguro que en algunos de los viajes que has hecho por España, pues has pasado por Cantabria y si no lo has hecho estás perdiendo el tiempo, sinceramente. Es una provincia súper interesante, no solo por todo lo relacionado con el entorno, que también, pero es que la gastronomía o los propios cántabros son francamente interesantes. En esta comunidad, por ejemplo, se da la mayor densidad de cuevas con arte rupestre del mundo, con más de 60 que albergan pues pinturas en sus paredes. Seguro que te suena la cueva de Altamira, en Santillana de Mar. Qué pasada de localidad, qué pasada de sitio y qué pasada de experiencia de poder adentrarte en esa cueva cuando se podía, que yo sí tuve la fortuna de poder adentrarme cuando era súper pequeño. Bueno, pues en esta ocasión nos movemos un poco en el mapa y nos trasladamos a otra localidad cántabra, que es Puente el Viesgo. porque allí ha sido donde ha tenido lugar un descubrimiento francamente importante. Le voy a pedir a la investigadora responsable de este hallazgo, la doctora de Bellas Artes, Raquel Asiaín, que nos lo cuente directamente aquí en Poniendo las Calles, en este programa de madrugada que une el deporte de Juanma Castaño con la información y el entretenimiento de Carlos Herrera. Raquel, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo, muy bien.
Lo primero, darte las gracias y ser una valiente, decir, sí, hago la conexión en directo con el Pulpo para la radio.
Sí, muchísimas gracias a vosotros.
Que no todo el mundo lo acepta. Oye, Raquel, lo primero es darte la enhorabuena por tu trabajo. Te voy a pedir que nos ubiques un poco, porque estamos hablando de la Cueva de la Pasiega. ¿Dónde está exactamente y, sobre todo, dónde has descubierto las nuevas figuras que se están haciendo muy famosas?
Muy bien, pues mira, la Cueva de la Pasiega, como bien comentabas, está en la localidad de Puente Viesgo, que está en Cantabria, bastante cerca de Santander. Y dentro de, pues está ubicada en un monte que además tiene un nombre muy característico y del que recibe también su nombre otra de las cuevas que hay ahí en ese monte. Es el Monte del Castillo, y en ese monte hay una serie de cuevas decoradas, y cuatro de ellas son Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y una de ellas es la Cueva de la Pasiega. Entonces, en la Cueva de la Pasiega es una cueva que se descubre a principios del siglo XX con el hallazgo de otra serie de cuevas en la cornisa cantábrica. Y está dividida en cuatro galerías, y pues la galería A, B, C y D. Y en una de las galerías principales, en dos de las galerías principales, pues durante el desarrollo de mi investigación doctoral, que esto es ese artículo reciente y ese hallazgo ha sido pues uno de los resultados de mi investigación doctoral, pues fue en dos de esas principales galerías, en la A y la B, donde hemos estado trabajando.
Estarás disfrutando un montón, porque ahí sí que es pasar un poco a la práctica más real, a todo el tiempo que le has dedicado para ilustrar a toda la gente que lo está, bueno, pues viviendo y sintiendo a través de estas publicaciones.
Sí, sí, la verdad es que estoy muy, muy, muy contenta, porque al final uno dedica mucho tiempo de su vida a una investigación, una tesis doctoral es en sí misma casi es un sufrimiento, es como una especie de parto cuando lo acabas, ¿no? Y entonces la verdad que, hombre, que los resultados estén teniendo este eco y le lleguen a la gente y lo puedas disfrutar, pues no puede haber nada mejor que eso, ¿no?
Uh-huh. Cuéntanos a los ponedores, por favor, Raquel, ¿cuál ha sido el descubrimiento? Porque te voy a pedir que nos lo describas para que, imagínate la gente que va ahora mismo en el camión, que está en un horno de pan, en una garita, o la gente que está en la cama intentando dormir, pero tan a gusto con sus auriculares, mientras su pareja, su marido, su perro o alguien está durmiendo, pero hay personas que apuestan por la radio. Cuéntanos, ¿qué has vivido? ¿Cómo es ese descubrimiento? Descríbemelo muy bien, por favor.
Pues mira, ha sido una cosa muy interesante, porque claro, en el arte rupestre, bueno, está, por ejemplo, esta cueva, es una cueva, como te comentaba, que por la que han pasado muchísimos investigadores. Y hay una cosa muy bonita y bastante mágica en el arte rupestre, y es que parece increíble que a pesar de que haya tantos investigadores estudiando el arte rupestre, siguen apareciendo cosas nuevas, ¿no? Y es este caso. Y esto es porque al final, cuando hay nuevos investigadores o cuando uno se enfrenta a un mismo tema, pero desde diferentes ángulos, desde diferentes perspectivas o buscando otras cosas distintas, pues claro, aparecen nuevos resultados, ¿no? Y es un poco lo que ha pasado con esto. Quizá por mi formación pues en Bellas Artes y ir con otra mirada distinta a la que a lo mejor puede tener un prehistoriador que tiene quizás se centra en otra serie de cosas más formales, pues en mi caso la investigación que nosotros nos planteamos es ver de qué manera los artistas del Paleolítico aprovechaban esas formas naturales de las rocas para hacer las figuras y de hecho cómo buscaban la tridimensionalidad en el arte. O sea, era casi un arte escultórico el arte rupestre paleolítico, y eso quizá por esa formación que tenemos en Bellas Artes, que tiene también mi director, pues entonces con ese punto de vista anduvimos buscando las cuevas y realizando esta investigación. Y al final, pues claro, al ir mirando el arte desde otro punto de vista distinto, pues encuentras cosas que a lo mejor a los otros se les han pasado desapercibidas, claro, por ir buscando otros temas, ¿no? Uh-huh. Y es un poco lo que ha pasado con estos hallazgos.
Uh-huh. Es lo que te quería comentar, ¿no? ¿Cómo ha podido pasar desapercibido hasta ahora todo eso, no? Esto va a tu currículum, Raquel. O sea, a partir de ahora, ahí queda también tu huella, ¿no? Y tu marca, porque te lo has currado y fíjate lo que has conseguido. Lo que no sé es eso, ¿no? ¿Por qué puede pasar desapercibido? Hay gente que no se ha dado cuenta, que iba con pocas linternas, o qué es lo que ha pasado.
Pues mira, aparte de que es difícil en una cueva iluminar, porque estamos hablando de que estas cuevas, aunque hay en algunos casos en los que la luz natural sí que entra y da a veces en las pinturas, eso es muy raro, porque normalmente las cuevas que tenemos en el norte son cuevas completamente a oscuras.
Sí, es verdad.
Entonces vas con luz artificial. Pero lo que sí es verdad que seguramente ha pasado, y yo creo que ha pasado, es esto que te comento, desde estudiar los temas desde otro punto de vista que es distinto, porque al final eso hace que vayas buscando cosas diferentes, porque a lo mejor hay otro investigador que lo que le interesa es el pigmento y entonces va mirando solo pigmentos. Entonces parece que como que te centras tanto en una investigación, en una cosa pequeña, que a veces pierdes algo más general, ¿no? Y yo creo que esto es una cosa que ha pasado. Y otra también es que al final, cuando utilizas diferentes métodos o otros métodos que los demás no han utilizado, como por ejemplo en mi caso, que utilicé fotografía 3D para estudiar los volúmenes, pues claro, todo este tipo de cosas juntas hacen que la investigación sea distinta. Y yo creo que por eso hemos encontrado estas nuevas figuras.
Mira, me acaba de mandar un mensaje a mi Instagram, el pulpo-oficial, un oyente, un ponedor de calles, y que se llama David Núñez, y me dice: Pulpo, por favor, pregúntale a Raquel si han utilizado en algún momento una técnica de fotografía que es la estereoscópica. Si le ha podido ayudar, si es que en algún momento lo han utilizado. David Núñez es un fotógrafo, según me cuenta, que está escuchándonos desde Peñíscola.
Pues sí, efectivamente, ese es el tipo de fotografía que hemos utilizado, la fotografía estereoscópica. Porque, de hecho, aunque ahora mismo muchos investigadores utilizan los escáneres 3D, que seguro que mucha gente ya, porque se pueden hacer casi con el teléfono, hay un montón de aplicaciones para hacer modelos 3D, pero es verdad que sigues perdiendo una cosa que es fundamental, y es la visión, o sea, la sensación de tridimensionalidad cuando ves la imagen. Porque es verdad que con un escáner tú generas un modelo en tres dimensiones, pero es tres dimensiones porque en una pantalla de ordenador se ve, se mueven los tres ejes del espacio. Pero claro, cuando uno lo ve, solo lo ve en 3D cuando se pone unas gafas y ve en 3D como una película, ¿no? Uh-huh. Cuando vamos al cine y todas estas películas en 3D, solo con las gafas tienes esa sensación. Pues eso es lo que buscábamos, como bien decía este
David,
oyente.
David
la
Núñez.
Foto.
Sí,
exacto, sí. Pues con David tiene mucha razón, porque la fotografía estereoscópica con una gafa sí que tienes la sensación como de estar in situ, o sea, delante de los paneles decorados. Sí, sí, es una cosa maravillosa.
Es maravilloso, y además me parece increíble que estemos aquí haciendo radio y que hay una persona que nos está escuchando y que encima sepa perfectamente de lo que estamos hablando y que en base a lo, claro, y que en base a lo que nos estás contando, Raquel, él pueda caer que esa técnica igual te ha venido bien. Me parece magia que solamente y la interactividad de la radio te puede permitir. Raquel, fíjate, yo creo que lo he comentado cuando te he presentado en este programa de radio. Tú eres doctora en Bellas Artes. ¿Cuál es tu trayectoria profesional? La que te ha llevado a la arqueología, la que te ayudó a tomar esa decisión.
Pues mira, fundamentalmente yo empecé, siempre me había gustado el mundo de la arqueología, ¿no? Pero me empecé Bellas Artes porque, bueno, también yo siempre desde pequeñita siempre andaba con los lápices y estas cosas de colores.
Y los fósiles, y ese tipo de cosas, y guardándolo todo, ¿no?
Y sí, todo. Y lo que era hacer escayolas y cerámica, de todo lo que era manual, ¿no? Que no deja de ser la arqueología, te diré que eso de excavar y tal no deja de ser un poco ir tallando el suelo para ir sacando los fósiles. O sea, que tiene un poco todo reminiscencias ahí, en cierto modo, artísticas y escultóricas. Pero yo empecé Bellas Artes y cuando estaba en la carrera tuve un profesor de fotografía que me encantó las clases que daba, que luego ha resultado ser mi director de tesis, Pedro Saura, y él es el autor de la réplica de Altamira. Entonces, vaya, junto con su mujer, que eran los dos profesores de la facultad, sí, y entonces me dio fotografía, me encantó, y me encantaba todo lo que hacía y lo que nos contaba, y claro, se unían como los dos mundos, ¿no? Todo el mundo de la prehistoria, del arte rupestre y las bellas artes, porque era estudiar desde el punto de vista del arte. Entonces, bueno, pues al final me propuso hacer un proyecto de colaboración relacionado con ya la fotografía estereoscópica cuando estaba al final de la carrera, y decidimos pues que sí, que lo que quería hacer era una tesis doctoral. Y entonces, bueno, pues luego hice un máster en prehistoria, pues un poco para que no me dijesen que me entrometía demasiado en los mundos que no son estrictamente prehistóricos. Y entonces, bueno, pues hice el máster y luego ya empecé la tesis y aquí estamos.
Raquel, además de una voz maravillosa que tienes,
bueno,
eso sí, te lo digo, uno que quiere conocer un poco el mundo de la voz, Tengo que decirte que tus amigos, ¿qué es lo que comentaban de ti? ¿Qué te decían cuando tú decías que este era tu camino, que es a lo que te querías dedicar el resto de tu vida?
Bueno, mis amigas me dicen que si ya tengo alguna, que si me he alquilado ya alguna cueva para estar viviendo, siempre piensan que estoy ahí, que me quedo a dormir dentro de las cuevas y que estoy ahí, ya debo tener un colchón por lo menos, o algo, que
ay, por
me
ven
una prehistórica total. nada, no, la verdad es que les encanta, ¿no? Porque es algo tan, o sea, porque al final unes ahí varios mundos y te inventas casi una profesión que tampoco es del todo una cosa que existe o que, bueno, en fin, no sé, mezclas ahí dos mundos y bueno, como ven que ando pasándomelo bien y me divierto y me gusta lo que hago, me apasiona, pues bueno, al final pues se alegran, ¿no? Como cualquier
desde luego
otro,
que sí,
¿no?
Por supuesto. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Estoy hablando con Raquel Asiaín, arqueóloga, investigadora, que encima ha descubierto unas cosas que nos van a cambiar la vida a muchos, o por lo menos, sobre todo, que nos van a dotar de una información que antes no teníamos y que ahora ya sí, ¿no? Porque este hallazgo que Raquel, bueno, pues ha tenido, sí que me gustaría saber qué información nos pueden aportar esas figuras de caballos que has descubierto. ¿Qué datos se pueden extraer a partir de todos estos dibujos?
Pues mira, sobre todo hay cosas muy interesantes en eso, porque doy un ejemplo de todos estos hallazgos de la Cueva de la Pasiega. A mí hay uno que me parece más espectacular, que es en esta galería B que comentaba antes, que ha aparecido, que uno de los hallazgos que hemos hecho ha sido un uro, que es un toro primigenio que había en la prehistoria, que mide casi 1,80 m de largo. Es una cosa bastante considerable. Y entonces, una de las cosas interesantes es que hemos descubierto que, aparte de ser estilísticamente similar a la otra figura de Udo que hay pintada en este panel y otro bisonte, mismo color, misma forma de mismas convenciones estilísticas, misma forma de dibujar la cornamenta, el lomo, los cuartos traseros, además de eso, aprovecha exactamente las mismas formas naturales de la pared para construir la figura.
Claro.
Entonces, claro, esto es una cosa muy interesante porque nos habla de varias cosas. Una de ellas es que al tener esas convenciones estilísticas y esas morfologías y esa técnica tan similar, por no decir iguales, entre las tres figuras, nos habla de que posiblemente pues haya sido o la misma mano o alguien que se ha fijado mucho en la forma de hacer esas figuras y que probablemente a lo mejor lo que ha construido ahí, no sabemos si en este momento, porque claro, las cronologías y las dataciones no nos hablan de diferencias de 10 años, ¿no?
Claro.
Ni de 30, nos hablan de unas diferencias a veces de 1,000 años, pero desde luego la idea final del último que pintó ahí fue posiblemente de hacer una escena, y eso es lo que parece. Y eso es muy interesante porque en el arte rupestre paleolítico, por ejemplo, así como en otro tipo de arte rupestre, digamos, más reciente, como es el arte levantino, que seguramente mucha gente le suene, ahí sí que hay escenas muy claras de personajes pequeñitos cazando y tal, ¿no? Pero en el arte rupestre paleolítico no, y claro, una construcción de una escena como a mucha gente la puede tener en la cabeza, es el techo de Altamira, como un grupo de bisontes, pues quizás es que eso es una de las cosas interesantes. Quizá en el arte rupestre paleolítico hay muchas más escenas de las que creíamos.
Uh-huh.
Y los investigadores nos cerrábamos a verlas, pero quizá eran no escenas como tal, pero sí como retratos de grupos de animales. Y eso es muy interesante, porque al final nos acerca un poco a comprender la mente y meternos un poco en la cabeza de aquellos artistas de los que nos separan tantos miles de años, ¿no?
Uh-huh. Hombre, España yo creo que todavía puede aportar un montón de cosas en las profundidades. ¿Eh? Uh-huh. Si hay gente como tú que sigue investigando, que sigue disfrutando, que se sigue emocionando y que encima hace su tesis, ni más ni menos, que para seguir investigando y profundizando, para darnos información a todo el mundo, yo creo que es algo que nos interesa a todos. Raquel, ¿se ha publicado en algún medio científico lo que has conseguido? ¿Está teniendo ya cierta repercusión a nivel internacional?
Pues sí, la verdad es que sí, se ha publicado en una revista científica de bastante prestigio, que es como, digamos, una de las primeras revistas de arqueología que se editaron a finales del siglo XIX, que se llama Antiquity. Es una revista científica muy importante en arqueología, donde los grandes popes de la arqueología han publicado, y luego además se está haciendo eco en otros medios como Life Science, que es un medio, digamos, de divulgación de noticias científicas australiano, alguna revista también online de arqueología de Nueva York. O sea, que al final ha tenido así bastante eco. Ha sido, la verdad es que estoy muy contenta, estamos muy contentos el equipo con eso.
Ya imagino, sobre todo por todo el trabajo que hay detrás y sobre todo lo que se está empezando a conseguir.
Sí.
Fíjate, hay una cosa, Raquel, que me llama mucho la atención, es que pensando en el paleolítico, en la prehistoria, me imagino a los hombres y mujeres de aquella época sobreviviendo. Con esto quiero decir que yo les veo que están todo el tiempo buscando comida, que están intentando cobijarse y a la vez protegiéndose de los ataques de los animales, por ejemplo. Así que me parece mágico el hecho de que hubiera artistas, todo eso, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, es increíble, pero es verdad que el ser humano tiene esa, como esa característica que quizá es una de las que más le pueden diferenciar de otros animales. Eso lo comenta mucho, que seguro que mucha gente lo conoce, Juan Luis Arzuaga, el gran paleontólogo, sí, que tenemos aquí, un tesoro que tenemos aquí en este país. Y él siempre comenta, ¿no?, que el ser humano tiene como ese gusto por la belleza, por la estética, por lo bello, que es el único animal que lo tiene, ¿no? Y entonces, claro, al final, aunque en la prehistoria pues eran tiempos muy duros porque hacía mucho frío y había que cazar y, en fin, no había que comer, era lo que había en el día, no les faltaba un adorno corporal. Uh-huh. Y eso lo podemos ver como homo sapiens que somos, aunque eso podría tratarse un poco de actualismo, pero es un reflejo de cómo debían ser aquellas sociedades, como las tribus de cazadores y recolectores hoy en día no les falta una pluma, un collar, un ornamento que ponerse. Entonces, eso está claro que va innato, ¿no?, en el ser humano. Uh-huh. Y al final, pues el arte es una forma de comunicarse que teníamos y que seguimos teniendo, porque tampoco han cambiado los mensajes, pero el fin es el mismo, esas formas artísticas, sí, y lo ha tenido siempre el ser humano, ¿no? Entonces, uh-huh, esa compañía dentro de las cuevas que te da un bisonte pintado en la pared, pues la de repente la convierten en un hogar, ¿no? Es muy distinta cuando se entra en una cueva sin pintar a cuando se entra en una cueva que está decorada, de repente te sientes como en casa. Uh-huh. Esa sensación se tiene, son sensaciones, ¿no? Pero, claro, pero eso ocurre.
Desde luego que sí. Pues Raquel, no te voy a quitar más tiempo. Ha sido un placer conocerte. Sí que me gustaría que compartieses con la gente que te está escuchando, con nuestra comunidad de ponedores, pues dónde te pueden seguir, si podemos ver tu trabajo. No sé, creo que ahora mismo estás pues poniendo los dientes largos a toda la audiencia.
Sí, pues nada, pues yo encantada. Si quieren ver mi trabajo, tengo, no sé, las redes sociales, tengo Instagram y tengo Twitter. Con poner mi nombre, que has dicho, Raquel Aciaín, en Twitter o en Instagram, les va a salir y podrán ver fotografías, el trabajo en cuevas. Voy contando también de vez en cuando vamos sacando cosas nuevas. Entonces, bueno, pues ahí si quieren me pueden seguir y estaré encantada. Vamos. Uh-huh. Un placer.
Genial. Muy bien, Raquel, muchísimas gracias. Buenas noches.
Muchísimas gracias a ti, Pulpo. Buenas noches.
Hasta ahora.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Antonio, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Uy, esa pues voz, mira, es que ya estás despierto, esa voz, ¿eh?
Despierto, lo que estoy ya es para acostarme.
¿Ah, sí? ¿Acabas el turno ahora?
Sí, estamos aquí ya descargando la recogida. Nos dedicamos a la recogida de la basura.
¿Podéis iros a casa cuando ya no hay nada más que recoger o tenéis que cumplir horas?
Normalmente se tiene que echar 7 horas. Uh-huh. Y vamos, que mientras recoges y todo, las 7 horas las echas, vamos.
Ya. Escúchame, ¿y cómo recogen la basura? ¿Cómo lo hacéis vosotros ahí?
Pues aquí vamos montados en el estribo detrás del camión. Uh-huh. Llegamos a un punto donde está el contenedor, enganchamos el contenedor en el camión, se vuelca y se vuelve a dejar vacío con su freno echado, vamos.
Claro, menos mal.
Sí, uno tras otro, vamos.
Yeah. Antonio, ¿y qué años tienes?
Pues 40.
40 años. ¿Y desde cuándo llevas recogiendo basura?
Pues la empresa entré en el 2017, uh-huh, pero entré primero en la cinta, lo que era en separación de materiales. Oh. Y luego ya fue cuando pasé a la recogida.
Ya. Oye, me viene muy bien, Antonio, que me cuentes, por favor, qué sientes cuando ves que llegan por ese canal cosas que no tendrían que llegar. Y me refiero desde los residuos orgánicos, ¿por qué la gente tira cartón?
Pues la gente, la verdad que todavía no, creo que no estamos idealizados en lo que es en separar el cartón, el vidrio. Yo creo que todavía la gente no es consciente todavía, vamos, que queda todavía mucho, mucho trabajo que hacer.
Ya.
Pero para eso estamos nosotros, vamos.
Antonio, la gente tira cosas grandes, por ejemplo, un taburete, lo tira a un cubo de basura tal cual.
Bueno, un taburete y de todo, vamos, te encuentras hasta medio coche, te puedes encontrar metiendo un contenedor.
No me digas. Joder, y claro, y por eso, claro, lo meten directamente en el cubo de basura en vez de ir a un punto limpio.
Sí, aquí llega la gente y te encuentra eso, te puede encontrar medio coche, te puede encontrar media habitación, vamos, te puede encontrar, vamos, de todo. Vamos.
¿En algún momento así colocando o apartando, separando la basura que va por esa cinta donde estabas hace unos años, lo has comentado con algún compañero y decir, pero esta criatura, ¿por qué tira esto aquí, no?
Sí, eso es de risa, vamos. Ya muchas veces lo tienes que tomar de risa porque lo que te encuentras, dices tú, madre mía, pero ¿cómo han podido meter esta alma mía? ¿Cómo han podido meter esto aquí? Y vamos, ya llega un momento que te lo tomas ya
a cachondeo, risa, ya, vamos, ¿no?
Lo que te encuentras.
Es verdad. Oye, Antonio, ¿y te queda mucho para, en vez de estar en el estribo, estar en la cabina calentito del camión de la basura?
No, ya estoy aquí descargando. Ya una media hora que tenemos de viaje, ya estamos aquí montando la cabina, porque hoy aquí en Porcuna ha estado toda la noche lloviendo y vamos empapaditos, vamos. Que eso es lo malo que tiene este trabajo también, que los días que llueve te moja a las 6 o las 7 horas, a los que estés, te moja, vamos.
Ya. Bueno, ¿y qué me dices de cuando recogí los residuos, pues después de la Nochevieja o después del Día de Reyes? Me imagino que tienen que estar los cubos hasta arriba, ¿no?
Pues eso es un espectáculo. Eso es normalmente si un día normal puedes recoger, porque esto nosotros lo dividimos, el consorcio va dividido por ruta, es decir, una ruta sale a un pueblo, otra ruta sale a otro pueblo. Y nuestro pueblo mismo, la ruta que nosotros cogemos, si un día normal cogemos 9.500 kilos de basura, uh-huh, los días de Nochevieja y Nochebuena y Reyes, pues puedes coger 20.000, el doble.
Madre mía. Es increíble. Y Antonio, ¿cómo os organizáis para poder estar escuchando este programa de radio a la vez que estáis trabajando?
Pues casi siempre, porque solemos llevar... El conductor lo lleva puesto toda la noche. Uh-huh. Y los que vamos en el estribo, pues llevamos nuestros cascos puestos, uh-huh, y lo vamos escuchando. Luego, claro, de camino a casa, que tenemos casi 40 minutos de viaje, pues también lo vamos escuchando. Vamos, que en verdad te pega toda la noche entretenido. La
gozada.
Verdad que... muy contento, porque nos alegra la noche, pero te vamos.
Y luego, Antonio, que es una gozada, porque te das cuenta que no solamente tú en Porcuna, como dices que estabas ahora con destino a Andújar, estáis ahí a esa hora recogiendo basura, es que nos escucháis desde muchos puntos de España.
Exactamente, claro. Nosotros, date cuenta que nosotros te estamos hablando que aquí en la parte de Jaén, pero la parte de Jaén... Llegamos a pueblos que lindan con la parte de Córdoba y pueblos que lindan con la parte de Granada, que es un consorcio muy grande, vamos.
Claro.
Y somos muchos ponedores los que vamos escuchando el programa.
Uh-huh. Bueno, y ahora sois una brigada de tres, digamos, ¿no? El conductor y los dos que estáis en el estribo.
Sí, exactamente.
Vale, pues entonces ahora yo, en vez de mandarte un diploma para ti, te vamos a mandar tres diplomas contando con el nombre del conductor y de tu compañero, ¿te parece?
De acuerdo, pues muchísimas gracias.
Bueno, Antonio, gracias
y
a vosotros.
Nada, y aprovechar y darle un saludo a la policía, que son nuestros compañeros también todas las noches, porque
sí,
en verdad, hasta ahora de la madrugada, los que quedamos por la calle somos los basureros, la policía y los cuatro borrachos.
Qué realidad más grande. Pues, Antonio, un placer conocerte. Gracias por lo que hacéis, que también sois fundamentales. Os mando un abrazo muy fuerte a todos los basureros.
Muchas gracias, Pulpo. Y ahora es una máquina.
Nada.
Un
saludo, chicos. Muchísimas gracias. Que paséis una feliz noche, adiós, chicos.
Venga, igualmente.
Adiós. Muchas gracias.
Friend of mine. the sound of your own wheels drive you crazy. Lighten up while you still can. Don't even try to understand. Just find a place to make your stand. Take it easy.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
¿Qué le han tirado que usted no quería que le hubiesen tirado? Fernando, buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo? Llevaba guardados, archivados todos los recibos del agua, la luz, el gas, el teléfono. Mi esposa, a la cual quiero, amo y adoro, de forma criminal me los tiró todos a la basura.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Lucas no es un español ni un madrileño cualquiera. Y enseguida me vas a dar la razón. A los 28 años, este director de orquesta y compositor que vivía en Los Ángeles, en un pequeño apartamento desde que veía las colinas de Hollywood, pues compuso la banda sonora de Fast and Furious. Seguro que muchos ponedores que me estáis escuchando ahora ya me estáis dando la razón. Es un crack musical. Y es un dato muy importante. Su juventud, Lucas nació en el 84 y su corta edad pues no cuadra con la cantidad de cosas que ha hecho. Entre sus reconocimientos está el Emmy, el premio Emmy, por la composición del tema musical de la cadena ESPN para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Y aquí, pues en nuestro país, en nuestra España, Viva España, consiguió dos Goyas por el tema principal del largometraje Palmeras en la nieve, junto a Pablo Alborán, y también por la banda sonora del film Nadie quiere la noche, de Isabel Coixet. Pues no me da la madrugada para seguir contando lo que ha hecho. Te aseguro que hay un montón de datos más para compartir, pero tenemos que ir a hablar con él directamente. Lucas Vidal, buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles.
¿Qué tal? Buenas noches a todas y todos los oyentes madrugadores, bueno, nocturnos más bien dicho.
Aquí nosotros los ponedores, los oyentes son los ponedores.
Eso es, pues ponedores.
Los ponedores, muy bien, muy bien. Bueno, lo primero es conocer en qué andas ahora, con tanta producción. Vamos a situarnos y a situar a toda la audiencia.
Pues mira, estoy haciendo, por un lado, la segunda temporada del Inmortal, que es de Movistar, que está estupendo. ¿Sí? Empiezo ahora, estoy terminando otra serie que se llama Largas Sombras, que será para Disney, que está muy bien, y luego también terminando otra que se llama Las Azules para Apple, que es una mexicana muy guay, y con una película americana de Lina Daniels, que bueno, pues es un super director americano muy, muy interesante, y estoy en plena producción de eso. Eso es un poco. Y bueno, pues dando charlas de motivación, que me gusta mucho pues animar a la gente.
La bandeja de entrada de tu correo electrónico, yo pienso que debe estar repleta de propuestas, porque has hecho un montón de cosas, que si series, que si cine, también has tocado el tema del fútbol. ¿Es que entra todo en tu capacidad compositora o qué pasa contigo?
Bueno, la verdad es que, o sea, lo que me gusta es salirme de mi zona de confort. Siempre he sido así, desde que pues empecé mis estudios, y al final pues también saltar de un proyecto a otro totalmente diferente es lo que a mí me motiva. Yo entiendo que hay gente pues que le gusta, ¿no? Pues estar como en una disciplina, ¿no? Y no salirse, y lo respeto y bueno, me parece también muy interesante, ¿no? Uh-huh. En mi caso, pues a mí me gusta saltar, ¿no? Y el tema del fútbol, pues bueno, lo del himno de la Liga fue algo bastante inesperado y... Uh-huh. Y ahora también pues he trabajado en unos documentales, tanto del Real Madrid como del Barça, que han salido en Apple y en Amazon, respectivamente. Pues no sé, o sea, creo que al final lo importante es la emoción, ¿no? Emocionar al espectador. Y sí es cierto, pues que, hombre, con el deporte es interesante, ¿no? Como la música puede ayudar a emocionar también.
Desde luego que sí. Fíjate, yo me estoy imaginando a Lucas en su despacho, en pleno momento de trabajo, sentado en su mesa, y me pregunto, ¿cuál es el proceso de trabajo hasta que llegas a las notas de la partitura, cuando haces toda la transformación?
Pues es la... Mira, vamos a hacer un ejercicio a la inversa, ¿vale? Te voy a te voy a decir tres palabras, que es zapato, micrófono y mesa, ¿vale? Y dime tú una frase.
Zapato, micrófono y mesa. Pues el micrófono lo tengo en la mesa y los zapatos debajo. Perfecto. ¿Cómo quieres que diga? No sé, micrófono y mesa. El zapato estaba encima de mi mesa, al lado del micrófono.
Genial, exacto. Entonces, vale. Tú entiendes cómo funcionan las palabras, ¿verdad? Uh-huh. Todo lo que es el léxico, tienes esa experiencia, uh-huh. Pero ha habido una creatividad donde de repente, ¡boom!, ha unido a través del lenguaje pues un mensaje, que es el que me acabas de dar, ¿no? Pues es lo mismo, pero con la música, es decir, con un lenguaje diferente. O sea, al final es un poco como un puzzle, ¿no? Desarrollar historias. Entonces, yo cuando me siento, pues empiezan a salir ideas. Digo, venga, pues este acorde, o esta armonía, esta melodía, este ritmo, ¿no? A lo mejor empiezo una escena de acción y lo que tengo claro es el ritmo, ¿no? Y digo, sí, vale, pues es tan, 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 tan. Luego pienso, a lo mejor pues puede ir una melodía. Y luego la armonía, ¿no? Pues que son los acordes que van por detrás. Pero empieza como de, ¡bum!, algo creativo, pero que está de alguna manera, en fin, donde la experiencia cuenta mucho también, ¿no? A nosotros nos pasa cada vez que hablamos.
Claro.
O sea, tenemos conversaciones y estás constantemente pues siendo creativo porque salen frases tuyas y le das un enfoque, ¿no? Uh-huh. Por tanto, es lo mismo.
Bueno, en esto tengo que reconocerte, Lucas, que tienes gran ventaja porque llevas ya décadas componiendo. A pesar de que eres una persona joven, es verdad que tu trayectoria es intensa, Lucas, pero ¿cómo ves tu propia evolución desde las primeras composiciones? ¿Has avanzado? ¿Notas que hayas avanzado moderadamente bien o no?
Claro. Bueno, yo creo que al principio me ponía más nervioso, tardaba uh-huh. mucho más, estaba como buscando lo que de alguna manera pues iba a ser mi lenguaje musical, ¿no? Mis herramientas musicales, por así decirlo. Y ahora, pues de hacerlo mucho, pues voy teniendo truquitos. Luego, lo que sí hago es intentar documentarme mucho, ver muchos vídeos pues en YouTube de nuevas técnicas de música electrónica, por ejemplo. Luego también a nivel orquestal me encanta analizar pues partituras tanto de compositores clásicos como de compositores contemporáneos. Intento ir pues musicales y demás, o sea, estar de alguna manera pues bebiendo de la creatividad también de genios y de gente muy talentosa.
Desde luego que sí. Hombre, en la cocina, por poner un ejemplo, el arroz es un alimento básico que prácticamente combina con todo. Yo no sé si dentro de la música el género clásico pues tiene una función parecida, porque claro, aquí hay un montón de notas, de sabores, de matices, y esto nos viene muy bien saberlo también, Lucas.
Bueno, o sea, yo más que clásica la llamaría música orquestal, ¿no? Uh-huh. O sea, creo que una orquesta puede dar mucho juego. Puede tocar Beethoven, pero también puede tocar Parque Jurásico, pero también puede tocar pues una realidad diferente, ¿no? Donde haya música electrónica en el concierto. Puede tocar pop. Entonces, al final, pues creo que sí. Lo interesante, bajo mi punto de vista, es pues que la gente vaya, ¿no? A ver las orquestas, a oír la música.
Y si gracias a un concierto de música de cine, por ejemplo, de películas, pues se anima el espectador a meterse a ver una ópera o a oír música clásica, pues para mí es un, vamos, es un puntazo.
Hombre, ahora lo que hacemos es que tenemos a nuestra disposición un montón de maneras de consumir música, podemos acceder a muchísimos géneros y tipos de música, pero claro, el directo no tiene nada que ver con todo esto. ¿Por qué debemos seguir asistiendo a un concierto? ¿Por qué sigue la gente asistiendo en masa, consumiendo festivales, conciertos a cualquier hora del día? ¿Por qué debemos seguir asistiendo a esos conciertos, Lucas?
Creo que la música en directo te da una emoción diferente a la que te puede dar oyendo un disco.
Sí.
Es decir, tú puedes oír Beethoven, la quinta de Beethoven, 10.000 veces, pero cuando vas a verla y notas la energía, yo creo mucho en la energía del ser humano, creo que somos en un porcentaje muy alto, ¿no?, energía, y cuando hay pues muchos seres humanos tocando y creando arte, ¿no?, y un poco pues el flow que se monta, ¿no?, que se genera en un auditorio con la gente callada escuchando, ¿no?, o en un concierto de pop bailando, ¿no?, creo que eso es único, creo que es único. Sí, no, sobre todo si te sabes las canciones, claro. En el caso de la clásica, pues te puedes relajar, en el caso del pop, pues puedes bailar y seguir las melodías y cantarlas y estar con otra gente, pues que tiene de alguna manera esa misma conexión que tú con la música. Y eso cuando estás solo oyendo música no lo tienes.
Estamos hablando con Vidal, que es un Vidal es un crack, es un genio de la música, es un autor, es un compositor, es un tío que ha recibido un montón de premios, es un gran productor, ha estado trabajando con Pablo Alborán, con Rafael, que me consta que bueno, que has trabajado con ellos y con mucho éxito. Pero claro, Lucas, alguien tan relacionado con la música, tengo mucho interés en saber a quiénes tienes en tu lista de Spotify favorita. Claro.
Bueno, realmente yo es que cambio mucho, ¿no? Intento pues oír de todo. O sea, me gusta mucho Olaf Urmals, que es un compositor moderno y también es DJ. Me gusta Nils Frahm, que también es muy electrónico. Me gusta Bach y todos los clásicos me encantan. Me gusta mucho Lee Miranda, que es un Manuel, que es un compositor de musicales, ¿no? Que ha hecho Hamilton, In the Heights y otros, y también películas de Disney. Me gusta, por supuesto, John Williams. Pero, no sé, estoy abierto a siempre pues a descubrir nuevas sonoridades, ¿no? Dentro del tiempo que tengo, que es poco, porque, claro, normalmente estoy trabajando y componiendo.
Eso te iba a decir, que el día tiene 24 horas. Yo no sé si tu cabeza para en algún momento.
Bueno, ahora ya no cambio pañales, tengo los niños pequeñitos y ya van sin pañales, pero claro, yo pues quiero estar con mis hijos por las tardes y por las tardes desconecto. O sea, y eso lo tengo muy claro, porque en mi carrera, o sea, mi profesión, más que mi carrera, mi profesión yo creo que es muy adictiva. La creación es muy adictiva y puede, en mi caso, ser peligrosa. Entonces, pues corto así, pum, tal cual por la tarde y estoy con ellos y bueno, pues reconozco que eso es mi máxima felicidad, ¿no? Mi familia. Por tanto, no estoy todo el día trabajando, ¿no? Y el tiempo que trabajo, pues claro, tengo que estar muy concentrado porque tengo bastantes proyectos y mucha responsabilidad, entonces tengo que ser muy eficiente. Y luego lo importante es dormir bien. Por eso estoy ahora un poquito así, con la voz así medio tosiendo.
Claro.
Porque no estoy muy acostumbrado a estar a estas horas de la noche despierto.
Ya. Pues, ponedores, aquí tenemos a Lucas Vidal, una de nuestras mayores glorias de la composición, también de la dirección de orquestas. Es un joven, pero ya con un largo historial en su producción, también en premios. Aunque estuvo pues viviendo un tiempo fuera de nuestro país, finalmente se ha instalado aquí en España, donde disfrutamos de todo lo que hace. Solo te puedo pedir que sigas así de bien, Lucas, y también agradecerte que nos hayas acompañado a poner las calles esta madrugada.
Nada, agradecértelo a ti y si me permites dar un último mensaje a aquellos padres y madres que den alas a sus hijos. Que si les gusta la pintura, pues que lo apoyen, que les pongan en YouTube vídeos también de ballets, pues como el Cascanueces. Es decir, que hay una realidad muy interesante en la cultura, creo que hay que apoyar la cultura y creo que eso también nos puede hacer más felices y como seres humanos. Por tanto, nada, apoyarles en todo lo que se pueda.
Genial, pues no te digo más, muy buen mensaje nos acabas de dejar y tomamos nota. Lucas, cuídate mucho, un abrazo muy fuerte.
Un besote, me voy a dormir.
Descansa, muchas gracias.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Estamos haciendo radio en directo desde la 1:30... Y hoy tenemos como invitada a la madrugada de Poniendo las Calles a una mujer, a una chica muy joven, que podría ser tu hija perfectamente, tu sobrina o incluso tu nieta, o incluso podría ser tú misma. Porque si nos estás escuchando ahora, a lo mejor tienes esa edad. Hay muchos estudiantes que nos escuchan también, ¿eh? Y es que hace nada estaba cursando segundo de bachillerato, pero ahora ya está en la universidad. Se sitúa en esa franja de edad, tiene 19 años y dirás, Pulpo, ¿y por qué la has invitado hoy? Bueno, pues porque Claudia, que es así como se llama, escribió un día una carta para participar en un concurso y claro, esa misiva resultó ganadora. La convocatoria es la que hace cada año el Ministerio de Defensa a la comunidad escolar, se llama Carta a un Militar Español y desde aquí le digo lo primero, gracias, bienvenida y enhorabuena, Claudia.
Hola, Pulpo, ¿qué tal?
Muy bien, muy bien. Me hace mucha ilusión hablar contigo, que estés aquí poniendo las calles con toda la gente que nos está escuchando. Yo quiero ubicarlo primero a nuestros ponedores, porque claro, esta carta la escribiste cuando cursabas segundo de bachillerato y entre que la enviaste se hizo la selección y pasó todo el proceso. Pues claro, es que ya estás en el curso siguiente y por eso has empezado ya la universidad. Ahora mismo, Claudia, ¿qué estás estudiando?
Actualmente estoy estudiando el doble grado de Ingeniería Biomédica e Ingeniería en Sistemas de Telecomunicaciones.
Uh-huh. Y cuéntanos a los ponedores cómo llegaste a escribir esta carta que ha sido reconocida. ¿Cómo empezó todo?
Pues estaba en segundo bachillerato y nuestra profesora de Historia de España nos mencionó la posibilidad de participar en el concurso. Uh-huh. Y a mí que, bueno, me gusta mucho el mundo de las Fuerzas Armadas y los concursos, pues no sé, siempre me han gustado. Tampoco es que me haya presentado a muchos, pero el tema de participar y así me gusta. Entonces dije, pues mira, no sé, o sea, tenía que estudiar y tal, pero por hacer otra cosa dije, pues me presento y lo hago, lo escribo y así fue.
Es apasionante todo lo que ha pasado, todo lo que escribiste. Quiero poner un poco en contexto a toda la audiencia y además se lo quiero compartir a todos los ponedores. Claudia, abro comillas y así empieza tu historia. Dices, abro la puerta de casa y ya siento el olor a lentejas recién hechas de mi abuela que tanto me gustan. En la salita está mi abuelo, habitualmente organizando papeles, si bien hoy dedica su tiempo a algo distinto. El título es La Paz, latido del corazón. Y en ella hablas de tu tía. ¿Quién es esta mujer, Claudia?
Bueno, ella es mi tía Virginia. Es la hermana de mi padre, pero falleció en acto de servicio como militar. Y pues es una especie de homenaje que le hago a ella, ya que nunca le llegué a conocer. Y la carta tiene como objetivo escribir a un militar español desconocido. Por lo tanto, se juntó la oportunidad perfecta para escribir a un militar desconocido que en parte conocía por las historias que me cuenta mi familia, pero que yo nunca llegué a tratar con ella. Y pues es para ella.
Claro, es que es verdad porque se dio una circunstancia perfecta porque no conociste a Virginia, a tu tía, pero sí habías oído hablar de ella en tu propia familia. O sea que era algo como muy íntimo y muy cercano. Me gustaría saber, Claudia, ¿qué te han contado de ella y de su historia? Porque dices que falleció en acto de servicio.
Sí, estaba trabajando aquí en Madrid, ella pertenecía al Ejército del Aire. Uh-huh. Y pues fue en acto de servicio. Tampoco pretendo entrar en mucho detalle, pero bueno, fue un accidente.
Uh-huh. El caso es que tú has sabido entender y reconocer la importancia de todas esas mujeres y también todos esos hombres que trabajan para proteger y defender al resto de los españoles. Por eso aquí en este programa admiramos tanto a la Guardia Civil, a los policías, a los vigilantes de seguridad, a los funcionarios de prisiones, a los militares, toda la gente que está vinculada en la defensa nacional, en la defensa de los ciudadanos españoles. En este programa les respetamos y les admiramos mucho, y por supuesto les reconocemos. Yo te quería pedir ahora mismo, Claudia, algo de sinceridad. Porque, Claudia, ¿tú crees que eso se lo plantean los chavales que tienen tu misma edad?
Yo creo que poco a poco nos vamos dando cuenta de lo importante que son las Fuerzas Armadas para España y para el mundo en general. Aunque sí que es cierto que proyectos como estos hacen que nos demos aún más cuenta, porque hay veces que no somos conscientes de ello. Entonces, indagar, investigar y ver verdaderamente qué hacen, ya no solo en España, sino fuera de nuestras fronteras, pues nos da un marco mucho, mucho más amplio en el que descubrimos la labor que tienen.
¿Qué te han dicho tus amigos y tus compañeros de este reconocimiento, Claudia?
Pues lo primero, la enhorabuena, y luego pues que qué tal estuvo, sí que les gustó la carta, y me preguntaron que cómo fue principalmente el acto allí en el ministerio, que es, bueno, pues lo más interesante, ¿no?
Claro, claro. Bueno, pues comparte con los ponedores también, por favor, cómo fue el acto de qué sucedió allí.
Pues fue muy familiar y muy acogedor y muy agradable. A mí el premio me lo entregó la ministra de Defensa, Margarita Robles, pero por ejemplo a las finalistas se lo entregaron otros cargos del Ministerio y de las Fuerzas Armadas. Y tanto militares como autoridades como civiles, todos muy muy cercanos y súper amables. Y luego tras el acto, que bueno, hay un vídeo, pero cuando se corta el vídeo después hubo como una serie de fotografías que nos hicimos y así. Y muy cercanos, de verdad, súper agradecida porque fueron súper amables y muy acogedores.
Eres súper joven, es una pasada que estés ahora poniendo las calles con nosotros aquí en la cadena COPE. Me hace mucha ilusión que estés hablando con nosotros. Hace nada estabas en tu Burgos natal y mira, tengo delante de mí tu carta, y en ella veo que figura el instituto en el que estudiabas, el Instituto de Educación Secundaria Comuneros de Castilla, pero ahora estás en Madrid para estudiar tu carrera. Me gustaría saber cómo va la experiencia en la gran ciudad, en la capital.
Está siendo bastante cambio, de decir. Está mi hermana aquí en Madrid también, entonces pues como que, bueno, y mis tíos también, entonces tengo apoyo familiar, aunque obviamente pues tienes que sacarte las castañas del fuego tú solo, ¿no? Está bien, y recomiendo a todo aquel que pueda a salir de su ciudad para pues evolucionar y crecer, porque creces a nivel personal y descubres nuevas cosas que obviamente pues en tu ciudad no tienes, sobre todo viniendo a la capital.
Y además, Claudia, me doy cuenta que a los 19 años, pues muchos pueden pensar que eres todavía como un adolescente, pero yo escucho ahora mismo aquí en la radio en directo a una chica bastante madura, que habla rápido, que tiene ilusión, fuerza, energía para estar aquí a esta hora y que tiene las cosas muy claras. De hecho, has elegido una carrera que es bastante complicada. Cuéntame, porfa, Claudia, ¿cómo vas en ella?
Pues de momento bien. Hemos pasado el primer cuatrimestre y sí que he aprobado todas, así que ahora nada, enfocar el segundo cuatrimestre y que sea lo que, no sé, que sea lo mejor posible.
Es que es verdad que y se va a dar muy bien, ¿qué quieres que te diga? Pero es que hay mucha gente que está totalmente indecisa cuando llega el momento de elegir una carrera de grado, de FP o de cualquier otra salida profesional. Pero claro, en tu caso, ¿cómo fue? ¿Tenías ya clara la elección o todo lo contrario?
Dudé. Yo no lo tenía claro al 100%. Y bueno, lo que más me gustaba a mí era la parte de medicina. Incluso me planteé hacer medicina en su momento, pero la parte ingenieril siempre me llamaba mucho la atención también. Entonces, la carrera de ingeniería biomédica aúna los dos campos, ¿no? La parte de medicina y la parte de ingeniería. Entonces, esa yo sí que quería hacerla porque me gustaba. Y luego, mirando, vi que había la opción de hacer diversos doble grados junto con la ingeniería biomédica, entre ellos el de telecomunicaciones. Tengo dos tíos que son telecos, entonces pues como que me hablaron de ello un poco y me animaron, y finalmente pues decidiendo y tardando en decidir, porque me costó, finalmente me decanté por este doble grado.
De verdad que me encanta, o sea, es una sensación nueva, es una sensación muy bonita. tener voces a estas horas, a las primeras horas de la mañana, voces frescas como la tuya. A mí me gustaría saber qué es lo que piensan esas cabecitas que tenéis los jóvenes. A veces os tachan de locos, a veces de irresponsables, como que ni siquiera sabéis a lo que os queréis dedicar. Pero claro, yo digo que entre tanta chavalería, entre tanta juventud, tiene que haber de todo. La juventud es algo maravilloso. Hay mucha esperanza puesta en el futuro entre toda la juventud. Tú, Claudia, ¿cómo ves el panorama?
Es una pregunta un poco complicada, ¿eh?
¿Por qué?
Pues no sé, hay de todo, pero yo creo que traemos una nueva visión. Yo creo que tenemos ganas de reinventarnos, tenemos ganas de hacer las cosas de manera distinta, pero siempre buscando lo mejor y tratando de seguir evolucionando, ¿no? Siempre a mejor. Entonces, pues no sé, creo que sí, lo dicho, que damos un nuevo punto de vista y que hacemos las cosas de manera distinta, puede ser o puede parecer para algunos, pero no por ello peor ni mejor, simplemente distinto y con ganas de seguir hacia adelante.
Hombre, es una visión muy certera y muy apropiada, ¿qué quieres que te diga? Además, me entero que estás haciendo una carrera con esa parte dedicada a la tecnología, a las telecomunicaciones, que son muy importantes. Me gustaría saber tu opinión personal, ¿eh? ¿Cómo ves ese temor que muchos profesionales empiezan a tener con la actual llegada de ciertas herramientas como la inteligencia artificial? ¿Qué tienes tú que decirnos?
Yo creo que siempre que se usa adecuadamente no hay por qué alarmarse. Uh-huh. Tenemos hoy en día en nuestra disponibilidad muchísimas nuevas cosas y también conocimiento que si se usa adecuadamente y con una buena manera, yo creo que vamos, que se puede sacar un potencial muy muy grande y ya está. Sin embargo, claro, si luego se da un mal uso o no sé qué hará la gente con esas tecnologías, pues ahí ya sí que hay un problema. Pero mientras se use bien, yo creo que todo está muy bien.
Uh-huh. Claudia, te lo decía al principio y además aquí en este programa se dice constantemente, ¿no? Entre nuestra audiencia, entre todos los ponedores que nos escuchan cada madrugada, somos conscientes que tenemos muchos militares, muchos exmilitares, tenemos muchos policías, muchos expolicías, muchísimos guardias civiles, muchísimos exguardias civiles, y les admiramos y les queremos a todos. Yo no sé, Claudia, si a ti no se te pasó por la cabeza ser militar.
Bueno, sí que lo he pensado alguna vez. Y es más, incluso me acuerdo que cuando estaba acabando segundo bachillerato y todavía no sabía qué quería hacer, mi padre incluso llegó a mencionar de que si me quería apuntar a la academia militar. Pero con todo lo de mi tía, la verdad que nunca le he querido dar mucha bola. Y sobre todo también porque lo que hizo que finalmente no me decantara por ello fue que las ingenierías que tenían en la academia no me gustaban. Ahora bien, si hubiera llegado a ver la ingeniería biomédica o alguna de esas ahí, pues igual otro gallo habría cantado, pero no lo sé.
Fíjate, te agradezco la sinceridad con la audiencia, con los ponedores, que realmente son los más importantes. Además, creo que vas a desarrollar tu labor fenomenal donde sea, donde vayas, donde recaigas, porque da igual, porque serás siempre una gran profesional, seguro. Y otra cosa que te quería decir, por cierto, es que la siguiente convocatoria del Ministerio de Defensa resulta que ha cambiado. Ahora es Carta a una Militar Española, porque se celebra el 35 aniversario de la mujer en las Fuerzas Armadas. Y claro, le hacen ese homenaje. ¿A ti qué te parece, Claudia?
Me parece genial, me parece estupendo porque, bueno, mi tía fue de las primeras mujeres que entró en las Fuerzas Armadas y ver que desde entonces las Fuerzas Armadas han evolucionado y el punto de vista distinto que tiene la mujer, distinto del hombre, que no es para, puede ser distinto, pero para nada tiene por qué ser mejor ni peor, solamente complementa tanto del uno como el del otro y hace que España tenga unas mejores Fuerzas Armadas y por ende ayude tanto a nuestro país como fuera de las fronteras a que en el mundo haya mayor seguridad y pues construir paz, que es lo importante.
Has pronunciado una frase maravillosa. Construir paz. Me encanta, Claudia, me encanta ese pensamiento y esa fortaleza y sobre todo esa decisión. Desde aquí y públicamente, Claudia, te doy la enhorabuena por tu premio, por ser así y sobre todo por pensar en esos militares que lo dan todo por convencimiento, de que hacen lo correcto. Así que desde Poniendo las Calles te doy las gracias por el madrugón, Claudia Bartolomé López. Mil gracias.
Muchas gracias, Pulpo, por tenerme aquí y que no se te haga pesada ya la noche.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Paula Alonso, coordinadora de Centro de Terapia de Adicciones.
Tenemos un centro de tratamiento de adicciones que trabajamos de manera ambulatoria cualquier tipo de adicción, bien sea sustancias, bien sean comportamentales, y tenemos también la oportunidad de trabajar desde centro de día toda la parte ocupacional y también ofrecer servicios básicos a aquellas personas que tienen una situación como de mayor precariedad.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.